Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. En la charla de hoy os presentamos el consultorio de finanzas personales, donde nuestros especialistas, una vez al mes, ayudan a la audiencia para mejorar su relación con las finanzas de forma gratuita. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.
Muy bien, pues muy buenos días a todos. ¿Se me escucha bien o se me escucha flojito? Estupendo. Pues bienvenidos al panel de ahora en el que hablaremos sobre un tema muy interesante. Se escucha mal, ¿no? Me dices. Desde fondo, quizás, si me puedes subir un poquito el audio, por favor. ¿Ahora qué tal? Estupendo, ¿no? Muy bien. Nada, muy buenos días a todos y bienvenidos al panel de ahora donde hablaremos un tema muy interesante que es sobre cómo sacar partido a nuestro dinero a través de fondos todoterreno, como comentaba mi compañero. Y para el panel de hoy contamos con dos expertos en la materia. En primer lugar, contamos con Francisco López Posadas, que es socio fundador y CEO de Live Asset Management. Francisco, además de contar con 15 años, cuenta con 15 años de experiencia en la gestión de activos y private equity. Y nos va a dar a continuación una serie de insights muy valiosos sobre cómo desde la firma gestiona el riesgo y cómo su fondo Lift Income utiliza una estrategia que combina lo mejor del value investing y private equity. Y por otro lado nos acompaña también Araceli de Frutos, que es asesora del fondo de inversión Alhaja Inversiones. Y en este panel nos va a comentar un poquito cuál es el posicionamiento actual del fondo, por qué es un fondo todoterreno y con qué instrumentos se utiliza Araceli para la gestión de riesgo del mismo. Así que no robo más tiempo y empezamos, si quieres, con la presentación de Francisco.
Perfecto, pues muchas gracias. Pues me voy a levantar porque seguro va a ser más fácil presentarlo. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por venir. Queríamos presentar Lift. Por comenzar, somos una empresa de gestión y asesoramiento de activos en la cual invertimos tanto en el mundo de inversión del mundo cotizado, ¿no? La bolsa y la renta fija, pero también lo hacemos en el mundo inmobiliario y en el mundo de lo que es el private equity, ¿no? Las empresas no cotizadas. Por poner un poco de nuestra historia, yo y gran parte del equipo venimos del mundo del private equity y lo que traemos al mundo cotizado es que esa experiencia nuestra de haber analizado antes compañías para comprarlas, para ser propietario, para ser dueño, lo aplicamos también a la forma de analizar lo que son las empresas en el mundo cotizado, ¿no? Eso es muy relevante de cara a que nuestras inversiones son tanto en acciones como en renta fija, ¿no? Entonces, nos centramos sobre todo mucho en esa capacidad de generación de cash flow, ¿no? Eso lo combinamos con una vertiente de value investing y esa vertiente de value investing la resumo en que lo que nos gusta es comprar activos que generan caja a un precio atractivo, ¿no? Con todo ello, como casa, somos más de 30 personas y hoy, en concreto, os quería hablar de lo que es el Lift Income, que para nosotros es un fondo de generación de rentas. Tan simple como eso. ¿Qué es el fondo? Un fondo de generación de rentas que lo que busca es, para ese inversor en rentas, tener una inversión tanto en la parte de renta fija como la parte de renta variable vía dividendos, ¿no? El fondo suele estar invertido en un 74% en renta fija y otro 26% en renta variable, ¿vale? En esos entornos nos solemos mover, ¿no? Lo hacemos, además, de una manera bastante diversificada y con todo ello hemos conseguido tener muy buen track record en el fondo porque lleva desde su inicio, como podéis ver aquí, pues más de un 16,6% de rentabilidad, que si lo comparas con su categoría de mixtos defensivos, pues es una importante diferencia en rentabilidad, ¿vale? Me quiero centrar en esta diapositiva porque explica muy bien al final lo que nosotros buscamos dentro de nuestra cartera, ¿no? Nosotros invertimos en rentas, sí. Entonces, uno de los factores importantes es la renta, ¿no? La renta que dan esa renta fija, la renta que dan esas compañías de dividendo. Segundo punto, que para nosotros es importante, no es solo la renta, es la rentabilidad, es decir, las acciones con dividendo te pueden dar muy buena renta, pero si no tienen potencial de rentabilidad o apreciación en el tiempo, pues solo te vas a llevar el dividendo o incluso puedes perder en lo que es el valor de la acción, ¿no? Entonces, para nosotros, tanto con la parte rentable y renta fija, importante también el eje de rentabilidad, ¿no? Y por último es, ¿nos están pagando suficientemente por esa rentabilidad en ese activo? Es decir, ¿merece la pena el riesgo de tomar esa posición en un bono o en una compañía de dividendo por esa rentabilidad que nos ofrecen? Entonces, es una combinación de estas tres, ¿no? Al final es la renta, la rentabilidad que esperamos y el riesgo que estamos asumiendo en esa posición. ¿Cómo es nuestra cartera? Esta es la posición de la cartera última. No suele cambiar en exceso lo que son los balances de renta fija, renta variable. Como he dicho, al final ahora estamos en una renta variable de 24%, renta fija y tesorería o equivalentes de corto plazo, al final es ese 76. Entonces, ¿qué buscamos? ¿Cómo estamos posicionados? En renta variable estamos en compañías que generan una dividendo estable y algunos casos que están aquí pueden ser un Unilever, un Danone, un Kering, ¿no? Por la parte de renta fija, lo que estamos, y esto es a lo mejor donde estamos un poco más posicionados de una manera a lo mejor diferente al mercado, es que nosotros, aparte de tener una cartera diversificada en su conjunto de más de 100 posiciones, en la renta fija, pues ahora queremos estar en calidad. En calidad y en corta duración. ¿Por qué? Porque a día de hoy queremos una alta visibilidad de nuestras rentas, ¿no? Y eso pues viene un poco ligado a que pensamos que en parte cuando hablábamos del triángulo, ¿no?, de merece la pena es tomar ese riesgo para la rentabilidad que están dando, pensamos que la parte de más riesgo de la renta fija a día de hoy no te está pagando bien por el riesgo que estás asumiendo. Por eso estamos en un posicionamiento de calidad. Cartera diversificada, como comentaba antes, más de 100 posiciones. Diversificación sectorial, en sectores estamos con una predilección por lo que es consumo estable y la parte de salud, con sectores defensivos y predilección por Europa, porque en nuestro caso, como invertimos en rentas en euros, lo que queremos es no tener riesgo de divisa, ¿vale? Y con todo esto, aunque no se ve aquí muy, muy bien el gráfico, esto es un fondo de generación de rentas, por lo cual a nosotros también se nos mide no solo por la rentabilidad en su conjunto, sino por la generación de rentas. El fondo tiene una clase también de distribución, es decir, para aquel que quiera tener una distribución de rentas, el fondo también la da. Y esto es el histórico, que no se ve muy bien de lo que es la generación de rentas, pero como podéis ver aquí, en el conjunto de la cartera, el fondo tuvo una rentabilidad por renta superior al 4%. ¿Vale? Pues con todo esto, Araceli, te dejo a ti continuar. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por venir a atendernos a nuestras explicaciones de estos fondos todoterreno, ¿no?, que os vamos a presentar. Bueno, no sé si como muchos conocéis, Alaja Inversiones ya es un fondo que asesoró desde hace ya más de 9 años. Es un fondo mixto. Según folleto, Alaja Inversiones, bueno, pues tendría hasta un máximo de un 75% de la exposición a renta variable y un mínimo de un 30%. Lo que no está expuesto en renta variable estaría en renta fija, ¿no? Modulamos el riesgo, la volatilidad del mercado a través de la exposición que tenemos a derivados, ¿no?, en esa modulación de riesgo que tenemos. ¿Cuál es la selección o cómo lo hacemos? La selección de las recomendaciones para los activos de renta variable o renta fija, ¿no? Miramos el entorno en el que nos movemos y ahí vemos el posicionamiento que nos queremos tener en estas dos grandes clases de activos. En la vida de Alaja, pues la renta fija no ha tenido mucha importancia realmente, porque vemos que los años anteriores que ha habido pues una renta fija que, bueno, pues no nos aportaba cartera, no nos daba rentabilidad a la cartera, ¿no? Con lo cual no teníamos poca posición. Desde el año 2022, finales de 2022, hemos ido incorporando renta fija a cartera y ahora mismo el posicionamiento del fondo está en torno a un 38% en renta fija y en torno a un 48% expuesto a renta variable. Digo expuesto porque realmente en contado tenemos un 57%, ese 9% lo tenemos cubierto ante volatilidad de mercado con derivados siempre cotizados sobre los índices que está expuesto la cartera. ¿Cómo seleccionamos los valores que hay dentro de renta variable o de renta fija, ¿no? Dentro de la renta variable, ¿qué es lo que le pedimos a las compañías? A las compañías le pedimos que tengan una inversión, una tesis de inversión inversión diferenciadora, ¿no? Que tengan una ventaja competitiva respecto a otras empresas del sector o del mercado. ¿Qué le pedimos además? Le pedimos una generación de caja, que sean capaces de generar caja, que no estén endeudadas. Esto nos ha venido bastante bien en estos últimos años, eligiendo esas empresas que no estén endeudadas, ya que bueno, pues esta subida de los tipos de interés les ha perjudicado a aquellas que estaban más endeudadas. Y también lo que le pedimos es que remuneren al accionista, pero no le pedimos una remuneración alta de puntual, sino que tengan una remuneración al accionista consistente en el tiempo. Por ejemplo, tenemos una empresa en la cartera que es Walmart, que lleva 51 años aumentando el dividendo año tras año, ¿no? Ese es el tipo de empresas que también queremos estar en cartera. Combinamos, por lo tanto, tanto el análisis fundamental como el análisis técnico de punto de entrada en las compañías según el precio que queremos que creemos que valen, ¿no? Y en la renta fija, pues ahí es donde interviene más la parte macro, ¿no? ¿Qué pensamos del entorno, qué pensamos de los tipos de interés y qué pensamos de la recuperación económica? Por eso digo que en los años anteriores la renta fija, el porcentaje era muy pequeño, no era prácticamente residual, y ahora hemos ido aumentando ese porcentaje. ¿En qué hemos estado aumentados el porcentaje en renta fija? Luego iremos para atrás. Pero hemos ido aumentando el porcentaje en renta fija en aquellas deudas soberana que nos ofrecía una alta rentabilidad, una alta TIR en torno a deuda soberana de Estados Unidos, que nos ofrecía en torno a un 5% de rentabilidad. Hay que decir también que la divisa está cubierta. En renta fija tiene más sentido cubrir divisa que en renta variable, ¿no? Que ya que tienes un cupón y un que te están ofreciendo. ¿En qué más hemos estado invirtiendo en el año 2023 en renta fija? Pues en aquellas empresas que acuden al mercado, que tienen una calidad crediticia y nos están ofreciendo unos tires muy atractivos. Así hemos construido una cartera con distintas referencias, tanto de deuda como de renta fija, de grado de inversión, que nos da actualmente una TIR de mercado de en torno al 4,27%, ¿no? En renta variable, ay, perdón, no sé cómo. En renta variable lo que estamos haciendo es la selección de compañías, como hemos dicho, de capacidad de generación de caja, que también se adecuen a este entorno, que tengan bajo endeudamiento y que tengan una alta rentabilidad por dividendo. Esta es nuestra distribución de renta variable, centrándonos en el sector tecnológico, sector financiero y sector industrial. Esos son los tres principales sectores que tenemos. Sector tecnológico, aunque le venga perjudicado, ¿no? Como el año pasado, esta subida de tipos de interés, creemos que aún le queda recorrido al sector tecnológico. ¿Por qué? Por la nueva temática de la inteligencia artificial. También hay que ser bastante selectivo. Dentro del sector tecnológico, principalmente tenemos a ASML o Microsoft, que son las compañías que más nos pesan y creemos que bueno, pues tienen todavía potencial de crecimiento. Dentro del sector financiero está muy diversificado y lo que tenemos principalmente son medios de pago, ¿no? Visa y Mastercard, estamos concentrados en ellos, ¿no? Más que en el sector bancario, que aunque sí que tenemos banca italiana por esa rentabilidad por dividendo tan atractiva, no nos convence del todo, ya que bueno, pues hay esa cautela por el menor crecimiento que pueda venir, sobre todo en Europa, ¿no? Y el sector industrial, sobre todo con Airbus, que es una de las compañías que más pondera en cartera, ¿no? Esta es la cartera total de Alhaja. Y luego deciros qué rentabilidades tenemos, ¿no? ¿Cómo lo hemos hecho en estos años? Bueno, pues dentro de todos los años, de los 9 años que llevamos en Alhaja, tan solo en 3 años hemos tenido rentabilidades negativas. ¿Qué años han sido estos? En el año 2022, tanto la renta variable como la renta fija bajó en torno a un 20%, Alhaja cayó un 10%. En el año del COVID, en el 2020, que nos pilló a contrapié el descubrimiento de las vacunas y que, bueno, al final acabamos un menos 0,65, y en el año 2018, que también el último trimestre del año, la segunda parte del año, fueron muy negativas debido a la guerra comercial china en Estados Unidos. El resto de años hemos acabado en positivo y desde el inicio tenemos más de un 31% de rentabilidades en la cartera, ¿no? Con una volatilidad controlada en torno al año al 5%, y 3 años 7% y 5 años un 8%. Por lo tanto, bueno, aquí lo veis, con esa volatilidad controlada que estábamos viendo, nos asigna CNMV un nivel de riesgo 3. Hay que decir que el nivel de riesgo de CNMV va del 1 al 7, siendo 7 el mayor riesgo del fondo, ¿no? Un nivel 3 de perfil moderado que creemos que, bueno, pues es consistente con esta filosofía que tenemos del fondo, que siempre decimos que Alhaja Inversiones es un fondo para dormir tranquilo, ¿no? Un fondo para dormir tranquilo, generadores también de renta, fondo todoterreno que se adapta a las circunstancias por esa modulación del riesgo que tenemos con derivados y una rentabilidad por dividendo que tiene el fondo en torno al 3% y la renta fija ahora en torno al 4%. Entonces, buenas previsiones y buenas perspectivas también que vemos para este año. Aquí tenéis un poco las características del fondo, en las plataformas donde le podéis contratar, Renta 4, Inversis y All Funds. Y bueno, pues nada, ahora a la espera de las preguntas que nos queráis hacer y muchas gracias por vuestra atención.
Muchísimas gracias a los dos por traernos estas dos tan interesantes ideas de inversión. No sé si tenemos alguna pregunta del público sobre estos dos fondos presentados. A ver, no, pero no os escapáis de mí, yo sí que tengo un par de duditas. En primer lugar, me gustaría saber qué opináis vosotros del mercado actual, qué opináis sobre la baja de tipos y cuál es vuestro posicionamiento o cómo habéis adaptado la cartera al entorno actual. Podemos...
Bueno, yo creo que el entorno actual, aunque hayamos visto estos dos primeros meses del año pues unas subidas espectaculares de renta variable, ¿no? Creemos que hay que tomarlo con cierta cautela. Aún tenemos unos tipos altos, el entorno, ¿no? Vamos a primero mirarlo en torno macro. En torno macro tenemos unos tipos altos aún durante mucho tiempo. Las expectativas de bajadas de tipos de interés se van alargando en el tiempo. Ahora ya es junio, ¿no? El 72% del mercado piensa que en junio es cuando iniciarán los bancos centrales las bajadas de tipos de interés. Bueno, veremos si es junio o se va alargando y al final es hasta final de año, ¿no? Hay que tener en cuenta que tenemos elecciones al Parlamento Europeo, tenemos elecciones en Estados Unidos y que el último tramo de bajadas de precios es siempre el más duro, ¿no? Es como digo yo, en el corredor, cuando tú corres una maratón, los últimos kilómetros son los más duros, ¿no? de correr, pues igual en la lucha contra la inflación. Entonces, por ese lado, cautela, por el lado macro, ¿no? Y por eso estamos posicionados en investment grade, en crédito y aún en deuda, pero tanto investment grade y deuda en el tramo corto medio de la curva. A medida que los tipos de interés vayan o los bancos centrales se acerquen a esos recortes de tipos de interés, iríamos cambiando la duración de la cartera. Por otro lado, lado micro, hemos visto los resultados empresariales que han salido muy buenos, pero en Estados Unidos, no en Europa, o sea, en Estados Unidos más del 70% de compañías han batido el mercado. En Europa, tan solo el 50%. A pesar de que Europa esté más barata, creo que, de nuevo, el mercado americano va a ser el que lidere o el que nos sirva de guía para la renta variable europea, ¿no? Y ¿qué es lo que ocurre? Hay que ser muy selectivos entonces. Si estamos invertidos en Europa, hay que ser muy selectivos también buscando compañías que tengan intereses en Estados Unidos o estén internacionalizadas, ¿no? Y compañías con ventajas competitivas. Creo que, bueno, va a ser año positivo, tanto para renta fija como para renta variable, pero a lo mejor no rentabilidades de doble dígito como hemos estado acostumbrados el año pasado, ¿no? Pero vamos, creo que un año va a ser positivo, pero con sus caídas y bajadas, y es lo que tenemos que modular el riesgo, que es lo más importante más que las rentabilidades, ¿no? Yo creo.
Muchísimas gracias, Francisco.
Ahora, solo añadir que considero que estamos en un momento en general de incertidumbre, en el que hay una disparidad bastante importante entre unas economías que están sufriendo, como es el caso de Europa del Norte. Por poner un ejemplo, Alemania y Francia están sufriendo una cierta recesión técnica / recesión real, y en ciertas áreas como, por ejemplo, el inmobiliario es donde más se está notando, o incluso en el recorte del crédito. En cambio, tenemos otras áreas como Estados Unidos que en economía general va muy bien, aunque también en ciertos nichos no va muy bien. De todas formas, lo importante es para un inversor de renta variable es la visión de largo plazo, ¿no? Que al final renta variable es una inversión de largo plazo. Nosotros lo que sí que estamos, al final en nuestro fondo de generación de renta solo invertimos en compañías con dividendo, generación de cash flow estable, etcétera, pero sí que vemos una parte del mercado bastante alegre, ¿no? Yo creo que eso es evidente para todo el mundo, como hay una alegría en una parte del mercado. Pues nosotros no estamos ahí, nosotros a lo nuestro, a largo plazo, la generación de rentas en renta variable. Y en la parte de renta fija es donde la renta fija, cuando inviertes, es porque te da una visibilidad, una renta fija, ¿no? O sea, lo que no quieres es tomar riesgos de que de repente, en un vaivén de una decisión de los tipos de interés, cambia mucho y ocurren esas cosas que se han visto hace dos años en la renta fija, ¿no? Entonces, nosotros preferimos estar en este momento, en ese momento de corta duración, porque sí, los tipos bajarán lo más probable, pero como han dicho Araceli, todavía no está claro ni cuándo ni cuánto. Tradicionalmente, los bancos centrales, cuando bajan tipos, no es porque hayan controlado la inflación, es porque se les va de mano el frenazo que hacen al subir los tipos. Entonces, preferimos un poco ver que realmente existe ese frenazo evidente, esa bajada y la inflación controlada para tomar más duración. Y luego estamos en la más alta calidad que hemos estado nunca en el posicionamiento del fondo, porque realmente vemos que es un momento de estar en calidad. Ese deterioro macroeconómico en algunas partes se está empezando a notar en un deterioro en generación de caja, en un deterioro en cuenta de resultados, y ahí no queremos estar en compañías que sean capaces de justamente no solo de pagar bien la renta fija, sino, muy importante a día de hoy, refinanciar, que es un importante tema que muchas compañías se acostumbraron a un entorno de tipos bajos, cogieron bastante deuda y el problema es que no solo tienen que pagar más tipos por su deuda, sino que tienen que refinanciar. Y cuando toca refinanciar, pues la gente no le quiere refinanciar el mismo importe que anteriormente. Entonces, bueno, ahí yo creo que es donde hay que tener un poco cuidado y evitar esa parte, ¿no?
Estupendo, muchísimas gracias a los dos. Araceli, en este sentido, sí que ha comentado dónde es posible contratar el fondo que gestionas, que asesoras. Sin embargo, Francisco, ¿dónde podríamos encontrar el fondo Liftingcom?
Se puede contratar en la mayor parte de las entidades financieras, tanto pues, Bank Inter, Renta 4, My Investor, Santander Banca Privada. Yo creo que la mayoría de todas ellas está dado de alta el fondo. Hay dos clases, una clase de acumulación y una de distribución. La distribución es para aquellos que justamente quieran ver esa parte de la renta también que se les retribuye cada año. Es una distribución que se hace dos veces al año y que justamente según la rentabilidad que tenemos ahora de rentas está en torno al 4%.
Estupendo. Pues nada, muchísimas gracias a los dos por vuestra presentación de hoy. La verdad es que en un entorno tan volátil es muy importante buscar fondos antifrágiles, entre comillas. Muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos en la jornada de hoy y espero que os haya servido de utilidad. Muchas gracias y os dejamos con el siguiente panel.
Muchas gracias.
Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios.